Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bree Hacker News Diario. Hoy tenemos una selección de historias que van desde una app para rastrear satélites hasta la guerra con drones y la fatiga con la inteligencia artificial. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Clara, empezamos con una herramienta que nos hace mirar al cielo, pero con el móvil en la mano. ¿De qué se trata?
Se trata de Orbit, una aplicación para iPhone que permite rastrear en tiempo real más de 15.000 objetos satelitales. La presentó un desarrollador en Hacker News y utiliza realidad aumentada.
15.000 objetos. Eso incluye desde la Estación Espacial Internacional hasta desechos espaciales, ¿no?
Exacto. Y también planetas y constelaciones. Lo interesante es que la app integra un mapa bidimensional y un globo tridimensional para visualizar las trayectorias. Se alimenta de datos de CellesTrack, una fuente reconocida con predicciones de paso y parámetros orbitales detallados.
O sea, democratiza un poco el acceso a la observación espacial. Antes necesitabas telescopios o software muy especializado.
Esa es la idea. Además de la vista aumentada, incluye un catálogo con buscador y hasta un chatbot integrado para resolver preguntas sobre el espacio. La comunidad la recibió bien, acumuló 50 puntos y ya está disponible en la App Store.
Muy práctico. Hablando de tecnología que nos supera, la siguiente historia es bastante inquietante y nos lleva a China. Un actor de doblaje obligado a probar que no es una máquina.
El caso es muy simbólico. El actor chino Shen Anyu se ha visto forzado a grabar videos recitando trabalenguas para demostrar que es humano, porque las plataformas marcan sus grabaciones auténticas como sintéticas.
¡Qué paradoja más retorcida! Las copias de su voz generadas por inteligencia artificial se han vuelto tan comunes que la tecnología de detección ya no lo distingue de la réplica.
Así es. Según reportó Six Stone en julio de este año, la facilidad y el bajo costo con que la IA replica su timbre único lo han dejado sin control sobre su identidad vocal ni sobre el uso comercial de su trabajo.
Entonces, el artista que alimentó esos modelos sin permiso ahora es suplantado por las mismas herramientas y los sistemas no tienen un mecanismo fiable para validar la autoría humana de un audio.
Exacto. Esto lo ha arrastrado a él y a su esposa a un conflicto más amplio sobre ingresos, identidad y propiedad de la voz.
Nos cambiamos de registro, pero seguimos con ciencia aplicada al cuerpo. Un estudio que desafía lo que siempre nos dijeron sobre el ejercicio para controlar el azúcar.
Investigadores de la Universidad Virginia Tech publicaron un hallazgo que cambia la perspectiva. Según su estudio, el entrenamiento con pesas es más eficaz que correr para regular los niveles de azúcar en sangre.
Siempre se recomendó el ejercicio aeróbico para el control glucémico. ¿Cuál es el mecanismo aquí?
El artículo, publicado en noviembre del año pasado, apunta que el ejercicio de resistencia incrementa la masa muscular y eso mejora la sensibilidad a la insulina a largo plazo, estabilizando la glucosa.
O sea, el beneficio metabólico es más duradero que el pico de quema de calorías de una carrera.
Así lo sugieren. Las recomendaciones clínicas para personas con diabetes tipo 2 o riesgo metabólico podrían reequilibrarse para incluir rutinas de fuerza. Aunque los autores señalan que aún falta definir la dosis óptima y cómo funciona la combinación de ambas modalidades en poblaciones diversas.
Un giro importante en salud pública. Ahora vamos a la ingeniería de pagos, a la trastienda de una transacción que parece magia en la India.
Vamos a la anatomía de un pago UPI, el sistema unificado de pagos de la India. Cuando escaneas un código QR con tu aplicación, solo ves la fachada. Detrás operan 7 partes.
Entonces, mi app, digamos Google Pay, envía una solicitud al sistema UPI de la Corporación Nacional de Pagos. Pero ahí no se mueve dinero todavía, ¿verdad?
Todavía no. El sistema enruta la solicitud a tu banco para que valide el PIN de 2 factores. Una vez confirmado, el banco bloquea los fondos y envía una autorización de débito al conmutador central de UPI.
Y ese conmutador actúa como un orquestador con 4 tipos de mensajes. Solicitud, autorización de débito, confirmación y respuesta de crédito.
Exacto. Aquí viene el detalle clave que explicaba el análisis. La pantalla verde de pago exitoso confirma la autorización, no la transferencia final. La liquidación real ocurre después, por lotes, mediante el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco de la Reserva de India.
Esa desconexión entre la autorización instantánea y la liquidación diferida es justo lo que permite los pagos 24 horas sin colapsar los balances de los bancos. Ingeniería financiera pura.
Muy elegante. Y ahora pasamos de la ingeniería a la queja. Un tema que resuena mucho en redes. La fatiga de que te digan, pregúntale a la IA. Hay una columna reciente que captura una frustración creciente. La autora, Yael Grauer, programó una llamada con un veterano de 30 años de experiencia empresarial buscando criterio humano. Y la respuesta que recibió fue un escueto, pregúntale a Claude.
Qué desalentador. Sobre todo porque ella ya había consultado al modelo de IA antes de levantar el teléfono. Quería saber, entre 5 estudios contradictorios, cuál merecía confianza según la experiencia real.
Ese es el punto. El rechazo a ofrecer una opinión propia para delegar en una máquina de predicción de texto erosiona la transmisión del conocimiento tácito. El peligro no es solo que los grandes modelos sean imprecisos.
El peligro es que su conveniencia está anulando nuestra disposición a debatir en voz alta y formar criterio. Se reemplaza el intercambio genuino por un bucle donde el usuario pregunta, la IA responde algo superficial y la red lo repite sin digerirlo.
Una señal preocupante de erosión sistémica. Y hablando de bucles, el siguiente tema es un bucle financiero que está inflando el corazón de la inteligencia artificial. Una investigación de Leo Fund expone cómo las neoclouds como CoreWeave y Nebius están viendo una demanda masiva de hiperescaladores para infraestructura de IA. Pero la analista Beth Kindick revela un ciclo de financiamiento circular muy cuestionable.
¿En qué consiste exactamente ese círculo?
NVIDIA actúa como proveedor de los chips, pero también como prestamista de sus propios clientes. Les presta dinero para que le compren más GPUs.
Entonces se infla artificialmente la demanda y los ingresos reportados por todo el ecosistema. Es un castillo de naipes financiero.
Así es. Esto dispara el crecimiento de ingresos y la cartera de pedidos, generando una imagen de expansión que se sostiene sobre deuda interna, no sobre una demanda final genuina.
Un pilar del boom de la IA que conviene mirar con lupa. Dejemos las finanzas y vayamos al código. Un nuevo entorno de ejecución para JavaScript que quiere competir con los grandes.
Se presenta en Hacker News como Ant, un ecosistema completo de JavaScript. Su autor lo describe como un runtime con su propio motor, más un gestor de paquetes y un registro propio llamado ANTS.LAND.
O sea, busca ser una alternativa integral a N o DE.js o Deno, pero además incluye herramientas para construir aplicaciones de escritorio.
Sí, un desktop similar a Electron y una plataforma de despliegue y alojamiento. La idea es que todas las piezas funcionen como una plataforma cohesiva, aunque el desarrollo aún está en fase temprana.
El proyecto acumuló bastante atención, con 151 puntos. Su autor está pidiendo opiniones sobre la dirección general. Veremos si logra hacerse un hueco en un mercado tan competitivo.
Cerramos la selección de hoy con una guía de supervivencia que desgraciadamente se ha vuelto muy relevante en los conflictos modernos. Hablamos de cómo ocultarse de drones asesinos. La guerra con drones en lugares como Ucrania y Gaza ha transformado la supervivencia, obligando a civiles y combatientes a dominar técnicas de evasión contra máquinas con cámaras térmicas e inteligencia artificial.
La primera regla, entiendo, es romper la silueta humana, porque los algoritmos la reconocen al instante.
Efectivamente, hay que evitar perfiles descubiertos, moverse pegado a muros o bajo vegetación densa. Y un error común es confiar en la noche, porque los drones operan en espectro infrarrojo térmico.
Entonces, ¿cómo reduces esa firma de calor?
Se usan mantas térmicas de mylar o ponchos con capas aislantes, pero su efectividad es temporal. Un detalle crítico que muchos ignoran es el detergente. Los jabones comunes tienen abrillantadores ópticos que los sensores detectan. Hay que lavar la ropa sin esos químicos.
También se recomienda ocultarse en estructuras de hormigón grueso o bajo tierra, y la inmovilidad absoluta durante los barridos del dron es a menudo más eficaz que el camuflaje.
Y una advertencia final. Los drones con aprendizaje automático memorizan patrones. Repetir escondites o tácticas entrena al sistema enemigo. La clave es variar constantemente. No mitidan pananal. Uno da jamafi pohekatiate. Con esto llegamos al final de nuestro resumen de hoy. Les recordamos que pueden encontrar los enlaces a todas estas historias en las notas del episodio. Soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Gracias por escuchar Hacker News Diario, un podcast de Brie.
Mateo, el ensayo de Cory Doctorow en Pluralistic plantea una paradoja central de la inteligencia artificial.
Clara, cuéntame, ¿cuál es esa paradoja que menciona Doctorow?
Delegar decisiones en la máquina atrofia nuestras habilidades y despoja de sentido al operador.
Entonces, la solución no es que la IA nos asista, sino al revés.
Exacto. Propone los centauros inversos, humanos que asisten a la inteligencia artificial.
Eso suena a un cambio radical. ¿En qué consiste ese rol humano entonces?
Se transforma en supervisión, interpretación y corrección constante del sistema.
La fuente cita que gran parte del trabajo automatizado afecta a otros sujetos. Lo esencial es sobre quién actúa la máquina.
Así es. La responsabilidad filosófica recae en mantener la autoridad final en manos humanas.
El objetivo es evitar una crisis de agencia, que seamos un apéndice de sistemas que no controlamos.
Exacto, Mateo. El centauro inverso busca preservar el juicio crítico y mitigar la obediencia ciega a los algoritmos.
Clara, pasemos a un enfoque pedagógico de aprender haciendo, que está ganando tracción.
Mencionas la plataforma shiptaat.code, ¿verdad? Propone cursos gratuitos donde construye sistemas complejos desde cero.
Sí, no hay explicaciones pasivas. El alumno elige, escribe y ejecuta hasta que el mecanismo encaja.
La fuente indica que supera los 80 cursos en 9 lenguajes. ¿Qué proyectos destacan?
Por ejemplo, reconstruir Redis en Python, Go o Rust, manejando comandos como set y get.
También enseñan a implementar Git desde cero, replicando su modelo de objetos y control de versiones real.
Y para bases de datos, el material cubre motores de almacenamiento en Python, Centésima y Rust.
La oferta se amplía hasta un intérprete de lenguaje o un renderizador 3D con trazado de rayos.
Este enfoque elimina la teoría pasiva. El estudiante termina comprendiendo la arquitectura real de herramientas fundamentales.
La historia en Hacker News ya superó los 100 puntos de valoración, lo que sugiere un interés creciente por esta metodología.
Vayamos ahora a las matemáticas. Un artículo histórico de 1993, firmado por G. W. Stewart, repasa las raíces de la descomposición en valores singulares, o SIVD.
Una técnica ubicua hoy en visión artificial e inteligencia artificial. ¿Qué revela el documento? La SVD permite separar las correlaciones más fuertes dentro de una matriz del ruido residual. El texto muestra cómo Eckhart y Young formalizaron la aproximación óptima en los años 30.
Y la síntesis definitiva llegó con la obra de Jean Golub durante los 60, según el autor.
Quienes trabajan con datos correlacionados la consideran asombrosa justo por esa capacidad de extraer estructura.
Clara, un consejo práctico para desarrolladores. El debate sobre las tablas estrictas en EsquiloAT.
El artículo de Evan Hahn señala que, por defecto, EsquiloAT permite insertar texto en una columna declarada como entero sin error alguno.
Ese comportamiento flexible puede provocar corrupción silenciosa de datos, algo peligroso en producción.
La recomendación es usar la palabra clave strict al final de la definición de la tabla.
Así se fuerza un tipado rígido similar al de otros motores SQL, previniendo discrepancias en operaciones de inserción y actualización.
El beneficio principal es la integridad. Usar createTable y añadir strict impide almacenar valores de tipo incorrecto.
La validación se traslada a la capa de base de datos, lo que reduce el riesgo de fallos lógicos por datos mal tipados. Demos un salto atrás en el tiempo, Clara. En 1965, el matemático primera, Hodgood, publicó un documento visionario sobre la primera máquina ultrainteligente.
Definió la ultrainteligencia como una máquina que supera por mucho todas las actividades intelectuales de cualquier ser humano.
Esa formulación introdujo la idea de una explosión de inteligencia. Al ser ultrainteligente, diseñaría otras máquinas aún más capaces.
Good estimó que era más probable que no que se construyera dentro del siglo XX y que sería el último invento humano necesario.
Una predicción que no se cumplió, pero que anticipó los debates modernos sobre la singularidad tecnológica.
El documento plantea los requisitos iniciales, capacidades de razonamiento, aprendizaje y adaptación muy superiores a las humanas.
La discusión en Hacker News subraya el optimismo de la época y cómo el concepto de singularidad quedó algo relegado a la ciencia ficción.
Mateo, una pieza de historia ambiental que resuena con los debates sobre responsabilidad corporativa. La gasolina con plomo.
El artículo del Smithsonian de 2016 documenta que era un veneno conocido desde el día de su invención en los años 20.
General Motors y Standard Oil buscaban un aditivo para eliminar el golpeteo del motor. El plomo tetraetílico ofrecía más lucro que alternativas como el etanol.
Y lo escalofriante es que, desde el primer día, se sabía que era tóxico. En la planta de Nueva Jersey, los trabajadores sufrían alucinaciones y se desplomaban.
La prensa la apodó gasolina loca. Para disipar el miedo, el ingeniero Thomas Midgley hizo una farsa en una rueda de prensa.
Vertió plomo tetraetílico sobre sus manos y lo inhaló, negando cualquier riesgo. Midgley cayó gravemente enfermo por envenenamiento meses después.
Aún así, el Servicio de Salud Pública emitió un informe complaciente que permitió su venta sin restricciones durante casi 6 décadas.
Hoy se estima que la acumulación de plomo atmosférico redujo el coeficiente intelectual de la mitad de la población estadounidense. Clara, pasemos a un hito de resistencia humana. Una remera estadounidense completó la primera travesía femenina en solitario de California a Hawái.
El reporte de The Guardian indica que implicó remar miles de kilómetros en el Pacífico Norte, enfrentando fatiga extrema y soledad.
La atleta mantuvo un ritmo constante durante semanas, usando navegación satelital para coordinar su ruta.
Expertos en deportes de resistencia señalaron la combinación de exigencia cardiovascular excepcional con la presión del aislamiento prolongado.
Este cruce eleva el estándar para futuras expediciones y abre la puerta a más intentos femeninos en rutas extremas.
La comunidad náutica y seguidores rastrearon su progreso con actualizaciones satelitales.
La recepción en Hawái incluyó reconocimiento de organizaciones de remo, celebrando este logro histórico. Para cerrar, Clara, una perspectiva neurocientífica. ¿Puede la decoración moderna estar agotando nuestro cerebro?
Investigadores de la Universidad de Stirling, liderados por Paul Hibbard, sugieren que los entornos minimalistas y patrones repetitivos sobrecargan la mente.
El estudio señala que suelos de rayas o luces LED parpadeantes pueden provocar desde fatiga cognitiva hasta náuseas.
El procesamiento excesivo de estímulos visuales sin complejidad natural agota los recursos mentales.
La falta de riqueza sensorial en espacios modernos no descansa el cerebro, sino que lo agota, según esta investigación.
Imagina que tienes un restaurante con 100 mesas, pero solo 10 camareros. Cuando llegan más clientes, los camareros colapsan y la cocina se para aunque esté vacía. En las bases de datos Postgres, ese camarero se llama PG Bouncer, el pooler de conexiones.
Y el equipo de ClickHouse Manage Postgres acaba de contar cómo lograron que esos camareros atendieran el cuádruple de mesas sin contratar a nadie más. Cuadruplicaron el rendimiento de PG Bouncer.
Exacto. Detallaron las técnicas de optimización en un caso de estudio muy práctico. Se centraron en cambios en la gestión de la concurrencia y ajustes en la configuración interna del pooler.
Me llama la atención lo de la concurrencia, porque PG Bouncer es ligero por diseño, pero cuando tienes miles de conexiones simultáneas, la contención interna se convierte en el verdadero cuello de botella.
Justo. Al afinar esos bloqueos internos y cómo se despachan las tareas, lograron una capacidad de procesamiento 4 veces mayor. Para un equipo que opera Postgres a escala, esto significa manejar mucho más tráfico sin añadir instancias adicionales.
Lo que se traduce directamente en eficiencia operativa y una reducción de costes notable. No es magia, es ingeniería de rendimiento quirúrgica compartida para que otros equipos puedan exprimir su capa de pooling.
Y ahí reside el valor. Es una guía para quien ya tiene Postgres en producción y siente que el pooler se queda corto. Un recurso excelente para evitar rediseños innecesarios de la infraestructura.
Cambiando de tercio, Clara, ¿qué haces si quieres publicar un texto en Internet y que un humano lo lea, pero que un modelo de IA no puede interpretarlo?
Hasta ahora, casi todas las soluciones eran muy intrusivas, como los CAPTCHA, pero ha aparecido un proyecto fascinante llamado Ghost Font. Y ojo, no es una tipografía tradicional, un archivo TTF.
Eso es clave. No son caracteres estáticos. Es un experimento de diseño que plasma un mensaje usando movimiento, video y ruido visual como señuelo. Tú escribes un texto en su web y te genera un clip de video.
Las letras en movimiento son inmediatamente reconocibles para el ojo humano, pero los principales modelos de IA óptica actuales fracasan estrepitosamente al intentar leerlas. Es como si la complejidad visual dinámica engañara su proceso de reconocimiento.
Es una respuesta creativa a un problema creciente, el scraping masivo y el entrenamiento no consentido con datos públicos. Si la IA no puede leerlo, no puede indexarlo ni digerirlo.
Claro, la plataforma MixFont, creadora de Ghost Font, te permite descargar ese clip de video y compartirlo. Aunque no es tan legible como un texto convencional, la idea en la intersección de la privacidad y el diseño gráfico es poderosísima.
Marca un camino nuevo para la comunicación semiprivada en la era de la visión artificial.
Mateo, si tuviéramos que explicar cómo funciona Internet desde el principio absoluto, ¿por dónde empezarías? Porque una guía publicada recientemente lo hace partiendo de un concepto sorprendente. Enviábamos bits antes de que existieran las computadoras.
Es una maravilla conceptual, con pulsos eléctricos por un cable. Al principio, cada conversación exigía un circuito dedicado, como una llamada telefónica que ocupa una línea entera, fuera ineficiente para datos.
Ahí está el salto mental clave, dividir los mensajes en paquetes. Esa idea permitió mezclar muchas conversaciones en un mismo cable compartido. La primera red que lo hizo fue ARPANET, el origen de todo.
Y luego vino la conexión de redes distintas, creando la Internet. Para que los paquetes no se perdieran, se inventó TCP, un protocolo de entrega confiable que reenvía lo que falta. Las rutas las deciden algoritmos.
Así es. Luego, en casa, el router crea una red privada que traduce direcciones. Y como recordar números IP es imposible, el DNS los asocia a nombres legibles. La web solo añadió una interfaz gráfica sobre esa base sólida.
Y para los secretos en cables públicos, el cifrado. Al hacer clic en un enlace, tu dispositivo convierte ese gesto en una cascada de señales que viajan por fibra, cobre o radio, atraviesan redes y regresan en milisegundos. Es una guía desde primeros principios, sin asumir conocimientos previos.
Una forma brillante de entender realmente la infraestructura que sostiene cada cosa que hacemos en el mundo digital.
Clara, para cerrar, te propongo un viaje estético. Olvida las pantallas táctiles y piensa en paneles de control con cientos de botones analógicos y agujas danzando. Es la belleza vintage de las salas de control soviéticas.
Es una colección fotográfica hipnótica. El fotógrafo Kari Markerin documentó la sala del reactor 4 de Chernóbil, con un panel central enorme repleto de diales. Pero el proyecto va más allá y recopila cuadros de mando de centrales nucleares y redes eléctricas de toda una era.
Lo fascinante es que ese diseño funcionalista no buscaba ser bello, nacía de la necesidad operativa. Cada interruptor daba una respuesta física inmediata, algo que hemos perdido con las interfaces planas de cristal.
Totalmente. Lejos de la pantalla táctil, había una conexión física y directa con la máquina. Esta colección, difundida por Design You Trust, refleja un interés creciente por preservar la memoria material de la Guerra Fría.
Es nostalgia ingenieril en estado puro. Un recordatorio de que durante décadas la alta tecnología tenía otra textura, otro sonido y otra presencia. Un documento visual precioso.
Una belleza analógica que nos hace pensar en cómo el diseño industrial refleja la filosofía de su tiempo. Hasta aquí el resumen de hoy. Hemos pasado de la ingeniería de rendimiento de bases de datos y las tipografías que burlan a la IA, hasta los fundamentos de Internet y la estética de una era tecnológica pasada.
Si te ha gustado, comparte el episodio y déjanos tu valoración. Para Bri, soy Mateo Ruiz.
Y yo, Clara Vega. Nos escuchamos en el próximo episodio.